Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 13 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevan semanas amagando y hoy han pasado a la acción. El PSOE y Unidas Podemos han registrado en el Congreso una proposición para poder renovar el Poder Judicial sin el acuerdo con la mayoría de la Cámara. Sin el PP en este caso. Te explico los detalles primero. Ahora mismo, la Constitución establece que 8 vocales se eligen entre juristas de reconocida competencia y otros 12 entre los jueces que se postulan y las propuestas de las asociaciones judiciales. En ambos casos se necesitan 3/5 partes de los votos del Parlamento, es decir, son imprescindibles hoy los escaños del PP. Pues bien, la reforma que preparan PSOE y Podemos se centra en los 12 que dependen del Congreso y del Senado. ¿Qué hace? Si en la primera votación no se logran los 3/5, se celebrará otra 48 horas después en la que sería suficiente una mayoría absoluta como la que sirvió para investir a Pedro Sánchez, el 51%. Ya no haría falta el acuerdo con nadie más. Pero es que hay más. Al plantear esta reforma como una proposición de ley y no como proyecto de ley, evitan tener que pedir informes consultivos al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal, al propio Consejo del Poder Judicial, con el objetivo del Gobierno de tenerlo todo cerrado en un par de meses. Los encargados de presentar la reforma han sido los portavoces de ambos partidos, claro, viendo quiénes son, que puede salir mal. Adriana Lastra y Pablo Echenique.
Es un órgano constitucional que lleva ya 2 años sufriendo el bloqueo constante y sistemático de un grupo parlamentario, del Partido Popular, impidiéndole cumplir así con la labor que tiene constitucionalmente asignada.
Lo que hacemos es garantizar que el máximo órgano del Poder Judicial cuenta siempre con la legitimidad democrática que los poderes del Estado tienen que tener. Actualmente carece de esa legitimidad.
Echenique hablando de poderes del Estado y de legitimidad democrática. Échate a temblar. La portavoz del Gobierno va más allá en las críticas al PP, la acusa de insumisión y de rebelión democrática.
Ejerciendo una suerte de insumisión, de rebelión constitucional, porque estar contra esta renovación significaría estar contra la propia democracia. Lo han escuchado ustedes de la boca del propio señor Casado cuando dijo que no iba a permitir que se renovara mientras este gobierno siguiera siendo este gobierno. Y por tanto, durante toda esta legislatura y todavía 4 años de legislatura por delante.
Hombre, 4 años de legislatura, ¿cuán largo me lo fiáis? Pero en fin, llegado a este punto, no se puede evitar tirar de la fonoteca para recordar antes de ayer, cuando Pedro Sánchez decía que no estaba de acuerdo con que los partidos decidieran la composición del Poder Judicial. O cuando en su investidura fallida, 2016, prometía una revolución en la elección de vocales del Poder Judicial.
Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria. Debe primar, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos y candidatas.
Problema de Pedro Sánchez, a todas luces es evidente. No tiene palabra. Esto era en 2016. Claro, era el otro Sánchez, no era presidente, ahora su persona. Ahora cambia la ley para que no sea preciso el apoyo del principal partido de la oposición. PP, Vox y Ciudadanos han anunciado recurso ante el Constitucional, ya se pueden dar prisa. Cuca Gamarra, Iván Espinosa de los Monteros y Edmundo Val son los portavoces parlamentarios.
Demuestran que no tienen ningún tipo de límite con tal de saciar lo que es su objetivo, el poder absoluto, sin ningún tipo de controles y sin ningún tipo de contrapesos.
Es sin duda un ataque directo al Estado y a sus instituciones, de nuevo un ataque a nuestra democracia constitucional, a nuestro sistema de valores.
Se confirma la infamia. Quieren darle el Consejo General del Poder Judicial a la mayoría Frankenstein.
Y cierro este arranque del programa, este encendido de la linterna, con un sonido más de Irene Montero. Nunca defrauda. Explica por qué fue ayer vestida de morado al acto institucional del 12 de octubre en el Palacio Real. Escucha, porque no tiene desperdicio.
es el color del feminismo, y creo que es importante que nadie olvide, y más en un día en el que celebramos nuestra patria, no solamente que no hay patria sin la mitad de la población, sino que no va a haber recuperación si no abordamos las desigualdades que todavía existen entre hombres y mujeres. No obstante, y con el debido respeto institucional, para mí como republicana, pues es un honor que el color del feminismo sea también el del horizonte republicano.
Este es el nivel al loro, la primera dama de Galapagar, no te la pierdas.
Expósito, la linterna.
En unos minutos está convocada una nueva reunión del llamado Grupo COVID, la primera cita entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid desde la imposición del estado de alarma. Antes de entrar a la reunión, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida han vuelto a exigir que se levanten las medidas porque, dicen, ya no se cumplen los requisitos que fijó Sanidad. Álvaro Coutelenc.
No se pueden cambiar las reglas, los criterios, a mitad de partido, sin explicaciones y sin fundamentos técnicos. Es la principal queja de Madrid ante ese anuncio del ministro Illa de que esta región solo saldrá de ese estado de alarma cuando baje a 200, incluso a 100 casos por cada 100.000 habitantes. Hasta hoy, ese baremo se fijaba en 500. Un cambio que vuelve a demostrar, según la presidenta madrileña Díaz Ayuso, el talante totalitario de este gobierno.
La libertad requiere de un marco legal que sea efectivo, es decir, normas ponderadas, claras y de obligado cumplimiento. Dinamitar el Estado de Derecho con la excusa del bien común es el camino recto hacia la anarquía y la vuelta a regímenes totalitarios.
Y por ello no descarta acudir de nuevo a los tribunales. Mientras Madrid acude a una nueva cita del Grupo COVID que acaba de empezar, otra vez cara a cara Madrid y el ministro Illa, con nuevos datos actualizados. Preocupantes, sí, pero que según los técnicos madrileños mejoran día a día. Los más destacados los ha adelantado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
En las tres últimas semanas, la Comunidad de Madrid ha reducido el número de contagios en un 50%. En este momento, 16 de los 21 distritos de la Ciudad de Madrid están por debajo de la cifra y de la incidencia acumulada de 500 cada 100.000 habitantes.
Precisamente Madrid, ha anunciado Almeida, bajará mañana de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Cifras comparables a la última semana de agosto, cuando Nadia Ángel hablaba de estado de alarma en la Comunidad de Madrid.
También el ministro Illa ha comparecido en rueda de prensa junto a Fernando Simón para justificar los motivos por los que mantendrá el estado de alarma en Madrid y las otras 8 ciudades de su entorno. Asegura que se basa en argumentos únicamente sanitarios y de salud pública. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay lugar a duda. El ministro Salvador Illa le va a decir a la presidenta de la Comunidad de Madrid que el estado de alarma se mantendrá al menos una semana más porque no quieren, dice, ciudadanos en las UCIs.
Con la salud pública no se negocia. No queremos ciudadanos en las UCIs.
Y es que el ministro de Sanidad se ha vuelto a mostrar preocupado por el retraso, asegura, de 7 días en las notificaciones de positivos y el descenso en un 40% de las pruebas PCR en Madrid. Así que vuelve a cambiar los criterios para tomar medidas drásticas, situándolas ahora por debajo de la barrera de los 200 casos por cada 100.000 habitantes.
Bajar no de 500, sino bajar de 500 y de 400 y de 300 y de 200. Y llegar a donde tenemos que estar todos, que es en torno a los 100 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada.
Eso sí, para compensar, el ministro de Sanidad agradece a los madrileños que hayan respetado el confinamiento al haberse reducido un 46% la movilidad de vehículos durante el Puente del Pilar.
El Ministerio ha notificado hoy 80 muertos y 7.118 nuevos contagios por coronavirus. Estos datos no incluyen las cifras de Andalucía, donde preocupa especialmente la situación de Granada. De hecho, la Junta ha suspendido las clases presenciales en la universidad a partir del jueves. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Medidas que afectan a varios puntos de Andalucía. Empezamos por Granada. No habrá restricciones de movilidad y la Junta pone el foco en los universitarios. Las residencias cerrarán a las 10 de la noche y las clases en la Universidad de Granada no serán presenciales en las próximas 2 semanas. Elías Bendodo es el consejero de Presidencia.
Queremos que afecte lo menos posible a la economía y por eso tomamos las decisiones de forma gradual. Ahora mismo el objetivo es frenar la escalada de contagios en Granada. Y hemos comprobado que se centra fundamentalmente en el ámbito universitario.
En Sevilla, Écija sigue los pasos de la sevillana Casariche, de Linares, Jaén o de Almodóvar del Río en Córdoba. Mañana a las 8 de la mañana empiezan las medidas restrictivas en el municipio sevillano. Los vecinos no van a poder entrar ni salir, salvo excepciones. Se limitan también los horarios de bares y restaurantes. Lo mismo ocurre en Sierra de Yeguas, en Málaga. Habrá limitación también de horarios y aforos. Además, se van a realizar nuevos cribados masivos en 7 municipios andaluces. La premisa de la Junta: hay que adelantarse, hay que seguir adelantándose al virus.
El Fondo Monetario ha pronosticado hoy que la economía española caerá más de lo que pronostica el gobierno español, un 12,8% este año, lo que nos sitúa como el país avanzado donde la pandemia tendrá un mayor impacto económico del que no saldremos completamente hasta 2023. Y gracias. Uno de los sectores más afectados es sin duda el de la hostelería. Se calcula que desde marzo han cerrado 70.000 locales y se han destruido 600.000 puestos de trabajo en un sector que trata de reinventarse. Lorena Fernández.
Cartas digitales, control telemático del aforo y más comida para llevar. El sector de la restauración, que aporta un 6,2% al PIB español de manera directa, se está adaptando al COVID, pero unos 600.000 empleos se han quedado en el camino y 70.000 locales han cerrado. Anabela es propietaria de un restaurante en Madrid. Nos dice en COPE que con tantos cambios en las restricciones, los clientes ya no saben cómo actuar.
La gente tiene un poco de miedo, yo creo, y confuso más que nada. Yo creo que más que nada ahora mismo es que la gente estamos confundidos. ¿Puedo salir? ¿Puedo entrar? ¿Puedo sentar? No, hay muchas preguntas. No saben cómo se puede actuar dentro de un restaurante.
Calculan que la facturación ha caído un 50% en lo que llevamos de año. Uno de cada tres establecimientos no ha levantado la persiana o la va a bajar. El sector lamenta que el gobierno, a diferencia del resto de Europa, haya dado unas ayudas mínimas.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Por fortuna, las siguientes generaciones lo leerán en los libros de historia. Sabrán sobre la noticia en la que apenas nos hemos detenido. Dos mujeres, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, han sido galardonadas con el Premio Nobel de Química. Relevante hecho, sí, porque solo 17 mujeres han sido reconocidas en ciencias desde que Marie Curie recibiera el Nobel en 1903. ¿Cómo el mundo científico acogió a sus colegas femeninas? ¿Cómo se sintieron ellas en un mundo tan masculino? ¿Por qué las niñas, aún hoy, tienden a estudiar menos que ellos carreras de ciencias, tecnología, ingenierías o matemáticas si la mente no tiene sexo? Una respuesta sería por la falta de referentes femeninos, identificar a otras que abrieron camino antes. Las mujeres fuertes inspiran a las niñas fuertes, ha sido el reclamo de Naciones Unidas este fin de semana en el Día de la Niña. Por eso, además de saber sobre coronavirus y otros dramas, necesitamos buenas noticias, que las hay. Esta semana, mujeres y hombres portentosos recibirán en Oviedo los premios Princesa de Asturias, más referentes ejemplares. Prometo estar atenta, porque existen las buenas noticias y porque necesitamos noticias buenas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 20 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo más bien despejado. Para mañana bajan las temperaturas hasta los 16 grados de máxima y hará viento, con lo que habrá que salir abrigados. En cuanto al tráfico en las carreteras de la región, muy tranquilo a estas horas. Solo destacar leves retenciones en la M40 a la altura de Villaverde, circulando hacia la 42. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han pedido al Gobierno central que anule el estado de alarma al situarse por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, que era el requisito que impuso el Ministerio de Sanidad. Piden criterios iguales para todas las comunidades y que explique la razón por la que se ha decidido bajar este criterio a los 100 o 200 casos por cada 100.000 habitantes. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, fútbol. Luis Munilla, buenas tardes.
Sí, señor. Expósito, muy buenas. Hoy juega España, te lo cuento ahora, pero el coronavirus está poniendo en jaque al deporte. ¿Sabes que ha dado positivo Cristiano Ronaldo con Portugal? Sí. A 15 días de jugar contra Messi y contra el Barça en la Liga de Campeones. Ha dado positivo también Nikola Mirotic en el Barça de baloncesto y no juega hoy en la Euroliga contra el Valencia. En el Giro de Italia se han marchado dos equipos a casa por positivos. La Vuelta a España, que empieza el martes que viene, ha hecho oficial que todas las llegadas en alto van a ser sin público. Y la Liga Sobal de Balonmano ya tiene 8 equipos con positivos y más de 25 partidos suspendidos. Así está el patio. Y en estas, hoy juega la selección de fútbol en la Liga de Naciones y lo hace con 15.000 personas en la grada. Es a las 9 menos cuarto, Ucrania-España. ¿Con qué última hora desde el Olímpico de Kiev, Miguel Ángel Díaz?
Ya ha empezado a entrar público en este escenario. Ya está la selección de Ucrania esperando a la española, que está a punto de llegar. No hay todavía confirmación del 11, en el que se prevén rotaciones. Jugadores como Reguilón, Rodri, Ceballos o Rodrigo Moreno pueden colarse en el 11 inicial. Recordemos que España es líder con 7 puntos sobre 9 posibles. Problemas con Ucrania porque tiene que jugar su tercer portero, Busman, y tiene muchas bajas en el centro del campo. Va a pitar un polaco, Powell Hill, y como digo, va a haber en torno a 15.000 aficionados en las gradas.
A las 8 y cuarto, tiempo de juego en COPE. Por cierto, que está jugando la Sub-21 contra Kazajistán. Si empata España, se mete en el europeo. Y de momento, media hora del partido, empate a cero. Va bien. Te cuento además que el clásico Barça-Madrid va a ser sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde, que Fernando Alonso se ha vuelto a subir hoy a un Fórmula 1, año y medio después, para probar el Renault, que el gobierno condecora a Rafa Nadal con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo y que Peter Sagan ha ganado la décima etapa del Giro de Italia. Ángel.
Gracias, Muni. Hasta ahora.
Luego. Chao. Chao.
Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
¿Has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día.
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Hasta el 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos como el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour a solo 6,50 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
No hay un país donde no sigan reponiendo Pretty Woman por la tele, claro. Una película que cumple 30 años, fue estrenada en Estados Unidos en marzo y por estas fechas en España. ¿Cómo éramos en ese año que arrancaba la última década del siglo XX? John Uriarte, que conoció a la bisabuela de Richard Gere, iban juntas a los jesuitas en Abando, nos ayuda a recordarlo. Pretty woman,
walking down the street, pretty woman. He visto luz y he entrado.
Bien hecho.
¿Que has visto yo el cambio de la sintonía? No, la bisabuela de Richard Gere no podía ir a jesuitas porque era solo de chicos cuando aquello. Pero
bueno, pero esperaba en la puerta.
La conocía en pozas.
Sí, sí, sí.
Bueno, 1990 fue el año del estreno de Pretty Woman, pero también del que cerraba la trilogía del Padrino, fíjate. Y fue el año en el que llegaban los primeros móviles a España. Claro, tú imagínate que el Padrino 3, en vez de 1990, se hubiese rodado y estrenado hoy.
Venís aquí, el día de la boda de mi hija. Para pedirme que...
¡Ahí va! Lo siento, es que se me ha olvidado silenciarlo. Siga, siga.
En la boda de mi hija hace sonar tu politono. Así que si queréis saber lo que os iba a decir, tendréis que leerlo en mi blog.
¿Cómo cambiaría el padrino? ¿Cómo cambia el tiempo, eh?
Sí, fíjate, ¿eh? Tú tenías móvil en 1990 porque yo hasta el 96 no tuve.
Yo en el 90, sí, tenía un zapatófono de esos Motorola, sí.
Por curro, ¿no?
Yo ya estaba en Europa Press y,
claro.
¿Qué quieres que te diga? Bueno, ya tenía un nivel.
Pero por ocio, por estar por la calle, no.
No.
Bueno, lo que sí había era una tele, varias, pero podía solamente un canal, aunque empezaba a haber más.
Sí, porque en 1990 es el año, mira, estoy diciendo 90, yo creo que fue el Motorola en el 92. Estoy pensando en los acontecimientos del 92 que iba yo con el zapatófono. Igual en el 90 todavía no. No lo sé. Bueno, digo que ese año es cuando irrumpen Antena 3 y Telecinco.
Muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Hoy Antena 3 de Televisión inicia su andadura con una programación que durante un mes nos va a permitir hacer los ajustes necesarios a nosotros para hacernos ver y a ustedes para que puedan vernos.
Fíjese bien en su televisor, porque el próximo día 3 ya no le parecerá el mismo. El 3 de marzo... Telecinco. El espectáculo en casa.
Antena 3 arrancaba en diciembre del 89, pero cuando empezó en serio fue en enero del 90. Y Telecinco nació justo en enero para ser la segunda privada y buscar ser la primera. Eran, fíjate, los años de VIP Noche, de Hablemos de Sexo, La Ruleta de la Fortuna.
La Mamachicho.
También.
El programa aquel del... Bueno, había algunos innombrables. Sí, el de sí. Los equipos de fútbol con las chicas, sí, y el Juanito,
sí, sí.
Navarro.
Manolo Escobar, sí,
mía,
sí.
Madre mía. Bueno, de un programa loco llegado de Asia también. Aquello era... Joder, a mí me hubiera gustado participar en esto. Humor Amarillo.
Telecinco de Otoño con Espárragos presenta...
Humor Amarillo. Un programa familiar de Kita y Nippon.
Venga.
Esto, claro, lo oye y lo ve un tío de 19 años o de 20, porque fue hace 20 años, y que dice, ¿y esto qué era? Bueno, pues Humor Amarillo. Había pruebas muy famosas como los rollitos de primavera, las hamburguesas, el laberinto del Chinotauro, leñazos básicos. En realidad, el programa fue emitido desde el 8 de julio del 90 hasta el 4 de junio del 95 por Telecinco.
Sí, yo no sé si me hubiera gustado participar o ser comentarista.
Yo comentarista, pues mira, eran Juan Herrera Salazar, sí, inicialmente, y Miguel Ángel Coll, los comentaristas, sí, 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 españoles, y los se más, partían la caja.
Los más famosos de 1990 eran los protagonistas de Cristal.
Estamos llegando al final de una historia que empezó hace muchos años. Aquella mujer era yo, Cristina, y aquella niña eras tú, mi hija.
Sí. ¡Era tu hija!
Ahora hemos sustituido a las colombianas por sí, las telenovelas turcas, tío.
Turcas,
están de moda.
Efectivamente. Pero cuando aquello, pues eran venezolanas, colombianas,
sí,
mexicanas. Cristal fue la telenovela por excelencia. La primera era venezolana y se emitió diariamente. Romántica historia de Delia Fialo, Fiallo, no sé cómo se dice, que se desarrolla en el mundo de la alta costura venezolana. Ojo, 246 capítulos. Y luego vino La Dama de Rosa.
Sí, además eran telenovelas que tú ves el episodio 215.
Sí. Y da igual.
Y da igual, seguía igual que el primero, no había ningún problema.
Un día ya contaré yo aquí en la radio cómo se escribe una telenovela, que me lo explicó un señor, vale, que hacía telenovelas, que es alucinante. Obviamente eran los años de la peseta, del turbodiesel, de La Arruga es Bella,
sí,
todas aquellas cosas.
Sí, sí, el coche del año era el Fiesta, el Ford Fiesta. Pero ojo, sí, al anuncio del segundo.
¿Acaso no eres un buen padre?
Y tiene algo de malo que solo por una vez pienses en ti. Imagínate por un momento que te lo compras. Imagínate en el Renault 21 cinco puertas, tan así, tan deportivo. En cuanto la veas, se lo digo.
Cómpratelo.
Cómpratelo, Renault 21 cinco puertas. Ámate a ti mismo.
Ojo, que si querías un Renault 21 tenías que pedirle a tu mujer permiso.
Madre mía.
Lo peor es que mi padre tuvo uno y ahora me estoy pensando el tema. Bueno, en cuanto a la vida sana, ni estaba ni se la esperaba. Los refrescos con azúcar reinaban en los anuncios.
Sí, sí, fue mítico el de la casera, como este de cierta mujer heroica. Lo de cierta heroína queda un poco raro. Dale. Sí.
Jovita Artiles ha conseguido batir el récord de permanencia bajo tierra en el fondo de esta cima.
¿Qué tal esa aventura, Jovita?
Ay, pues mal, hijo, muy mal. Mucha hambre pasada.
Enhorabuena, Jovita.
¿Feliz, Jovita? Sírvase, señorita.
¿Y la casera?
¡Tráigame la casera!
Pero coja su muslito, hija. Si está muy bueno. Y ahora viene.
Es que yo sin casera no como. Yo no como.
La casera. No comas sin ella.
Yo sin casera no como. Jovita, ahí le tienes. Mi hermano le dijo un día eso a mi madre, sin casera no como. La colleja que le metió fue antológica.
Sí, normal. Normal, poco le dio.
Y tanto. Bueno, también fue el año que cerró Televisión Española, fíjate, retransmitiendo desde la fragata Numancia en Abu Dhabi, el concierto de Marta Sánchez.
Al loro, ¿eh? Bueno, lo que nadie recuerda es lo que también pasó esa noche en esa fragata. Raúl Sender cantó.
Nos va a permitir una pequeña broma, porque aquí con parte de la marinería hemos preparado un saludo navideño dedicado, con todo respeto y cariño, por supuesto, al señor ministro, al señor Serra. Venga.
El ministro determina.
Madre
que
mía.
La corneta no mola.
¿Qué te parece?
En fin. Oye, John, digo que hay que recordar que todos tenemos un día especial en mente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, que gracias a la ONCE, además, vamos a recordar ese día todos los jueves.
No se me olvida, de las pocas cosas que eso se me olvidan. Mi día es una nueva lotería de la ONCE, ya sabes, por un euro, juegas con tus fechas más especiales, cumpleaños, boda, y se sortea los jueves. Por cierto, juega de manera responsable y obviamente solo si eres mayor de edad. Esta semana, Expósito, tú y yo vamos a jugar, para empezar hoy, al 9 de octubre de 1990, día en que salió Pretty Woman en DVD. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, sí señor.
La primera emisión de un anuncio de televisión, por cierto, era de relojes. El segundo, el de esto.
Muy interesante. Apostaremos por esa fecha, ¿eh? Me lo creo, con la 11.
Vale.
Adiós, chao.
Hasta luego.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
Cada vez son más personas las que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad, listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.com. Recuerda 900-666-777.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda media. FM y dispositivos móviles.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Dopo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hasta el 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos. Por eso tienes el pack de dos solomillos de cerdo por solo 5,99€ el kilo y la patata lavada Carrefour, malla de 5 kilos, por tan solo 59 céntimos el kilo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este martes, en el que Sanidad ha notificado 80 muertos desde ayer y más de 7.000 contagios. Se trata de la cifra de nuevos positivos más baja de la última semana. A esta hora está reunido el Gobierno con la Comunidad de Madrid en el grupo COVID-19. El Ejecutivo Regional ha vuelto a pedir que decaiga el estado de alarma en este territorio, Madrid, mientras que Sanidad sigue defendiendo su implementación. Escucha a José Luis Martínez Almeida y a Salvadorilla.
Eran 500. Esta mañana el ministro ha dicho 200 o a lo mejor incluso 100. Que no se cambie el criterio de forma arbitraria de un día para otro. Dos, que se explique cuáles son los fundamentos de ese cambio de criterio.
La incidencia acumulada hay que bajarla muy por debajo de los 250, como están haciendo todas las comunidades autónomas. Por tanto, no hay cambio de reglas. Las reglas siempre han sido las mismas. Todos sabemos a dónde hay que llegar y hay que poner el empeño en llegar ahí.
No es verdad eso de que las reglas siempre han sido las mismas. El día también pasa por la decisión del Gobierno de iniciar una renovación en el Poder Judicial, rebajando las mayorías necesarias y recortando los poderes cuando esté en funciones. La intención es sortear al Partido Popular. Al tramitar la iniciativa como proposición de ley, el Gobierno se ahorra pedir un informe preceptivo al propio órgano judicial y, claro, a su previsible censura. Juan Andrés Rubert.
El Gobierno ha buscado una vía unilateral para evitar obstáculos a la hora de reformar el Poder Judicial. Para ello, ha decidido que sean PSOE y Podemos los que, a través de la proposición de ley, lleven a cabo dicha reforma para torear el bloqueo del PP. Para conseguir la renovación, recordemos, necesita una mayoría de 3/5 del Congreso y necesita la implicación de los populares, que no van a apoyar al Gobierno en este asunto. Bastaría con mayoría absoluta en una segunda votación, si en una primera no sale adelante, ya que es una ley orgánica. Un escenario que PSOE y Podemos ven factible, ya que con sumar a los socios de investidura sería suficiente. La norma restringirá además las funciones del Consejo y no podrá nombrar cargos judiciales. Por otro lado, se cambiará la norma de elección actual de 12 de los 20 miembros del Consejo. El Gobierno calcula que podría tardar en torno a 2 meses en entrar en vigor. De momento, lo que ganan es tiempo, y Partido Popular y Vox ya han dicho que van a recurrir ante el Constitucional y tribunales europeos.
Debido a la pandemia, España ha alcanzado la mayor tasa de ahorro de la historia. Es el ahorro del miedo, de la desconfianza al futuro económico. Claro, hay menos consumo, más paro y los salarios son más bajos. Susana Moneo.
De cada 100 euros, los españoles ahorramos 31, y eso que la renta bruta se ha reducido en casi 9 puntos en el último trimestre. Es la mayor tasa de ahorro de la historia. Está incluso 10 puntos por encima de la anterior crisis, y ahorramos para guardarlo. Es el ahorro del miedo.
Las familias tienen miedo a perder el empleo y tienen miedo a perder sus ingresos. Y esto es lo que se produce, es una reducción drástica del consumo, reducción de viajes, de restaurantes, ocio.
Es Juan Avellán, profesor de AE Business School. No se gasta porque no hay confianza en una recuperación a corto plazo. Estamos próximos a lo que se llama atesoramiento, un dinero que no se invierte, no circula.
No es un ahorro sano.
Si no hay consumo, la economía deja de moverse, las empresas ven reducidos sus ingresos, se pierde empleo y bajan los salarios. Repercute finalmente de nuevo en las familias.
Hoy se ha presentado en Madrid la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN. En esta ocasión lleva por lema: aquí estoy, envíame. Un lema que refleja la entrega que siempre representan los misioneros. Por ejemplo, Enrique, un misionero comboniano de 68 años que ha pasado más de media vida en el Chad. Nacho de Gamón.
Enrique recibió la llamada a la misión en una visita al Museo Africano que los gombonianos tienen en Madrid. Aquel primer contacto, tras una maduración, concluyó con su envío al Chad en 1981. Lleva 39 años en ese país, trabajando en parroquias tanto urbanas como rurales. Y él nos recuerda que a pesar de la pandemia que ha sacudido nuestro país, en Chad sigue necesitando nuestra ayuda.
Aquí hay necesidades, pero no se pueden ni comparar con las que hay allí de todo punto de vista, de que sean necesidades materiales, que sean necesidades espirituales o que sean necesidades de las que sean, ¿no? Al haber menos gente que trabaja en la evangelización, pues hay menos posibilidades de acceder a todas las necesidades.
Como Enrique, 10.000 misioneros españoles necesitan la ayuda que reciben a través del Domun. Este año no veremos las famosas huchas, pero se puede seguir colaborando con obras misionales pontificias a través de transferencia de Bizum y en la colecta del domingo.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Comenzamos en Bélgica, Países Bajos, dos de los países donde las cifras de contagios son más preocupantes. En Holanda, una mujer ha muerto reinfectada por el virus. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, complicada la situación en ese centro norte de Europa, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que profundamente complicada. Vamos, te voy a dar un detalle que llama poderosamente la atención, Ángela, y es que hay algunos lugares de Bélgica en los que se ha decretado un toque de queda, sobre todo en esa zona pegada al país de Luxemburgo, en el que se prohíbe a la población salir entre la 1 y las 6 de la mañana. Crecen los contagios en Bélgica en torno a los 5.000 diarios y también se están multiplicando los ingresos y también crecen los fallecimientos. Sí que es verdad que todavía estamos lejos de una saturación en los servicios sanitarios, pero es que en Países Bajos, muy cerquita de aquí, estamos igual. Ese confinamiento inteligente nunca ha dado resultado, ese confinamiento inteligente que siempre ha promovido el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y ahora mismo estamos en torno a los 6.000 contagios diarios, una situación que preocupa mucho. Y precisamente hoy hemos conocido, ¿no?, esa mujer de 89 años que ha muerto reinfectada por coronavirus. Ya lo estuvo en la pasada primavera, en la primera oleada, y también lo ha estado hace unos días. Sí que es verdad que la mujer estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia, estaba muy débil y finalmente ha fallecido, pero bueno, es la primera mujer que muere con estas características y esto también llama poderosamente la atención.
Continuará. Gracias, Conce.
Un abrazo,
cuídate.
Fuerte, Ángel. Cuídate.
Chao. Y nos vamos a Estados Unidos, donde el Fondo Monetario vaticina que la economía nacional, la española, se desplomará este año y será incapaz de reducir la tasa de paro en 2021. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, era de prever las previsiones, pero es que no paramos de dar malas noticias y cada día peor.
Sí, la verdad es que las referencias del Fondo sobre España son bastante malas. La economía española va a caer un 12,8% durante el presente año, así lo señalan esas previsiones económicas que hacía públicas hoy el FMI. España es, después de Venezuela, el Líbano y Perú, el país con peores datos para este 2020. Lejos, por ejemplo, de la zona euro, que caerá un 8,3%, o de los Estados Unidos, con una caída del 4,3%. El Fondo sí mejora la previsión de crecimiento para 2021 en casi un punto, situándola ahora en el 7,2%, una mejora con respecto a las previsiones del mes de junio. Ese buen dato de incremento del PIB en el 2021 no se ve reflejado, en cambio, en el desempleo. Según el Fondo, la tasa de paro en España, tanto en 2020 como en 2021, será del 16,8%. Aunque el Fondo mejora su previsión para este año de la economía mundial, con una caída del 4,4% frente a la previsión del 5,2% del mes de junio, el Fondo habla de una recuperación larga, difícil, desigual e incierta. Una recuperación sin ningún, en ningún caso seguro, mientras que la pandemia siga extendiéndose. El Fondo advierte además de posibles reveses si se retiran de manera prematura las políticas de ayuda y señala que tiene que ser y que va a ser en el año 2022 cuando se consiga recuperar el nivel económico del año 2019.
Oye, en cuanto a Donald Trump, y brevemente, por favor, Juan, genio y figura, ahora dice que va a besar a todo el mundo, que es, vamos, Superman.
Bueno, de vuelta a la carretera, aunque aquí habría que decir de vuelta al Air Force One. Esta semana el presidente pronunciará un meeting todos los días. Ayer fue en Florida, hoy, esta tarde, será en Pensilvania, el miércoles en Iowa, el jueves en Carolina del Norte, el viernes de vuelta a Florida. Estos dos últimos mítines se anunciaban hace apenas unos minutos. Un Trump que, como decías, anoche volvía a esos mítines multitudinarios, en este caso en Florida, sin mascarilla, sin distancia social, y amenazando con querer besar a todo el mundo.
I'll kiss the guys and the beautiful women and
A todo el mundo, a todo el mundo.
Sí, pero en concreto a las señoras estupendas, ¿no?
Exactamente, sí, exactamente. No deja a nadie libre. Dice que se siente muy poderoso, además, y que es totalmente inmune. Palabra de Donald Trump.
Bueno, pues nada, habrá que hacerle caso. Gracias, Fierro, cuídate.
Gracias, igualmente.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este mes de octubre es el mes de la salud mental. El confinamiento y la situación derivada del coronavirus y sus efectos también en la economía, la inseguridad laboral, han aumentado los trastornos mentales en general. Imagínate cómo lo están sufriendo aquellos que ya padecían enfermedades o algún tipo de debilidad mental, neurológica, especialmente niños y adolescentes. Hay auténticos dramas. La doctora María Velasco trabaja en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y colabora con la Fundación Querer. Doctora María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
No somos conscientes, en general, los medios, yo hago autocrítica, de la importancia de este capítulo con la que está cayendo y la que viene, ¿no?
La verdad es que no, que se habla poco y es muy importante, ¿no?, en trabajar en la prevención y en la concienciación social de este tema, porque además yo creo que es un factor que es el que nos va a sacar, ¿no?, de esta crisis, aguantar la crisis y luego a que salgamos más o menos mejor de ella, ¿no?
Claro, o una de dos, o nos saca o nos metemos más. En España, este tipo de problemas neurológicos o mentales siguen siendo estigmatizados por la sociedad?
Inmensamente, porque inmensamente la enfermedad mental y los problemas mentales son tremendamente estigmatizados. Primero, o sea, yo creo que son varios factores los que contribuyen a ello. Los problemas mentales, ten en cuenta que no están asociados a lo que es una enfermedad, ¿no? Se piensa que lo mental, hace poco que lo mental es un resultado del funcionamiento de las neuronas, ¿no? Hasta hace poco lo mental se asociaba más con el alma, en una división del cuerpo y la mente, ¿no? Y entonces el funcionamiento mental tenía que ver algo con el alma y entonces los temas del alma entran ya factores religiosos de la voluntariedad de las personas, del capricho, de cómo castigo a cosas que hacen bien o mal, en una sociedad muy exigente que no permite la diferencia, que no permite las dificultades y que hace una negación de todo lo que nos asusta, porque en el fondo lo mental está muy cerca, ¿no?, de cada uno de nosotros.
Claro.
Además que no se asocia tampoco con una facies, o sea, con un fenotipo diferente, ¿no? Las enfermedades, las personas que tienen una enfermedad mental parece que no tienen una enfermedad porque no tienen nada físico que lo acompañe, ¿no? O que lo justifique, por así decirlo.
Claro. Hace unas semanas, un bombero, un tipo de estos que no le cabe el corazón en el pecho, me contaba cómo durante el confinamiento los rescates y las misiones que tienen que hacer, me contaba la cantidad de cadáveres que habían rescatado en muchos de los casos que se habían quitado la vida. ¿Aumentan los suicidios a ese nivel?
Nosotros no tenemos, no hay estudios todavía que hayan demostrado que ha habido un aumento en la incidencia de los suicidios. Y tampoco tengo conocimiento, hablando con mis compañeros, de un aumento de los intentos de suicidio. Nosotros, desde luego, no tenemos datos de los suicidios consumados que se producen. Pero ya te digo que de los intentos de suicidio y de un aumento de las descompensaciones en las personas que tenían un trastorno mental grave, tampoco hemos sido testigos de un aumento de las descompensaciones. Fíjate que hay estudios incluso que además así lo afirman. Hay estudios que en las guerras o en situaciones complicadas las personas que tienen una enfermedad mental se estabilizan. No se descompensan, porque entran en un estado más de supervivencia y porque además las exigencias externas también disminuyen.
Claro.
O sea que no es tan sencillo. O sea,
no es una causa-efecto.
Efectivamente, no es así.
¿Cómo, en líneas generales, qué os estáis encontrando en la consulta de un hospital como el Ramón y Cajal en estos últimos meses que os llame la atención y que hasta el pasado mes de marzo no era tan habitual?
Yo, en la consulta de infanto juvenil, que es en la que estoy, me he encontrado, fíjate, sorprendentemente dos polos. Me he encontrado una mejoría de algunos cuadros clínicos, por ejemplo, adolescentes con trastornos de conducta, con consumo de tóxicos, con muchas dificultades familiares, he encontrado una mejoría en las relaciones entre los padres y los hijos, que dejaban de lado todo eso y que reconducían sus vidas. He encontrado una mejoría en el estrés de los niños, en la ansiedad, una mejoría en los padres, que han podido centrarse más también en la relación con sus hijos. Ha disminuido, en el fondo, la exigencia vital, ¿no?, en esta sociedad tan complicada en la que tenemos. Pero también he encontrado pacientes que empiezan a tener un empeoramiento de sus síntomas, porque son pacientes que son estables porque el mundo les mantiene estables, es decir, niños que para los que la escuela es muy importante, los claro. amigos son muy importantes. Todos estos niños pues han vivido mucho en soledad, sobre todo si viven en un ambiente socioeconómico complicado, pues son niños que han tenido más soledad, más enganche a videojuegos.
Precisamente, María, me la ha dejado botando. ¿Cuánto de importante es para jóvenes o niños con algún problema en el retraso madurativo, cuánto importantes son los colegios y las terapias concretas para ellos?
Fundamentales, porque es una muleta más, es un pilar más que les conecta con la realidad, que les ayuda a trabajar en sus fortalezas. Estos niños, muchas veces pensamos que lo que tenemos que hacer es ayudarles en sus dificultades y, sobre todo, hay que ayudarles en sus fortalezas. Y la escuela y los padres es un apoyo fundamental en estos niños con estas carencias. Yo, por ejemplo, estoy muy muy orgullosa de colaborar con la Fundación Querer, por eso, porque hace una investigación y una difusión y concienciación social en este sentido, ¿no?, de niños con dificultades educativas especiales, ponerlos encima de la mesa, hacer un llamamiento a que estas dificultades y estos niños existen y concienciar a las personas, ¿no?, de todo este tema.
Pues en la medida que podamos, para eso estamos, para ser un pequeñito altavoz y para ayudar a concienciar.
También muy importante.
También nos concienciamos nosotros mismos, ¿eh? He empezado por ahí, por cierto. Uh-huh. María Velasco, doctora del Departamento de Psiquiatría del Ramón y Cajal de Madrid, colaboradora de la Fundación Querer. Gracias, doctora. Mucha suerte.
Un abrazo muy grande a todos.
Adiós,
el mundo.
Chao.
Hasta luego.
La salud en la linterna, como todos los martes.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nadal ha vuelto a ganar Roland Garros. Hola, Rafa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nos emocionamos cada año más.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿De dónde sacas las ganas para que sigas teniendo ganas de entrenar, de luchar contra ti mismo?
De vivir el presente, ¿no? A mí me gusta jugar a tenis.
¿Crees que vas a ser el tenista más grande de todos los tiempos?
No tengo ni idea de lo que soy, lo que voy a ser o lo que no voy a ser. Yo sigo haciendo mi camino, que es lo que he hecho durante toda mi vida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso, Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doco. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Doco.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid, tal y como prometió el pasado viernes, exige a Moncloa que levante el estado de alarma. Dice que ya está cumpliendo con el principal criterio que el propio Ministerio de Sanidad había impuesto, bajar de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo estamos en los 451 casos y bajando. Pero de repente ha llegado un cambio. El que ha anunciado esta mañana el ministro Illa rebaja ese baremo a los 200, incluso a los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Un cambio que lógicamente no ha gustado para nada en las instituciones madrileñas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida han acusado al gobierno central de imponer criterios que solo se aplican en Madrid. Y han dicho más cosas. Ana Palacios, buenas tardes.
No ha gustado nada. Buenas tardes, Álvaro. En la Comunidad de Madrid ese cambio de criterio del ministro Illa baja de 500 a 200, incluso 100 casos por cada 100.000 habitantes, la frontera para quitar el estado de alarma impuesto a Madrid desde el viernes. Una nueva muestra, según la presidenta Díaz Ayuso, del totalitarismo con el que actúa el gobierno de Pedro Sánchez. No descarta, por cierto, acudir de nuevo a los tribunales. Y un cambio que tampoco entiende el alcalde de la capital, Martínez Almeida.
Que sea consciente de que si antes de ayer dijo 500, hoy a los madrileños no les puede decir 200, que mañana serán 100 y que pasado puede que sean 50. Que no es justo secuestrar a los madrileños en este sentido, en aras de una determinada lucha política.
Una pelea que vuelve a escenificarse en una reunión del grupo COVID que ha empezado a las 7, que ya sabemos que va a acabar sin acuerdo, pero donde Madrid acude con datos actualizados de la situación de la pandemia. Reconoce que aún preocupantes, pero que no explican un estado de alarma. Datos como que en 16 de los 21 distritos de la capital se ha bajado de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, niveles de finales de agosto, y que los contagios en la región han bajado un 50% las tres últimas semanas, dejando la tasa acumulada en 14 días en los 451 y con la mayoría de municipios bajo estado de alarma por debajo de los 500. Los enumera el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Los siete municipios que están por debajo de 500 casos desde hace cinco días son Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Leganés, Móstoles, Torrejón, y mañana Madrid se sumará a estas siete ciudades.
Y es que mañana Madrid, así lo han anunciado, bajará de los 400 casos por cada 100.000 habitantes, cifras comparables a la última semana de agosto cuando nadie hablaba de estado de alarma.
Por cierto, que la comunidad acaba de actualizar sus cifras del coronavirus. Habla de 309 positivos las últimas 24 horas. Son 1.119 menos que la cifra conocida el pasado viernes. Lógicamente, aquí hay que tener en cuenta que hemos pasado un puente. Efecto fin de semana amplificado mucho más por tener un día de fiesta. 35 muertos, más o menos cifras parecidas a las de la semana pasada. Y atentos, esto sí que importa. 2.767 hospitalizados, 89 menos que la semana pasada. Y como te contaba Ana, desde las 7 de la tarde lleva reunido el grupo COVID otra vez Madrid e ella cara a cara en una reunión que, visto lo visto, no parece que salga mucho de ella, que no salga ningún acuerdo. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando La Linterna en Madrid, en un día en el que no solo están confinados la capital y otros 8 municipios. Desde ayer, 4 zonas de la región están confinadas con restricciones, aunque por orden de la Comunidad de Madrid. Ahora te cuento cuáles son y cómo lo están viviendo los vecinos, pero antes, a las 7:53, vamos con el tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora únicamente van a encontrar leves retenciones en la A5 a su paso por Arroyomolinos en sentido salida de Madrid. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con total normalidad.
Acabamos de llegar a las 7:54 minutos. En cuanto al tiempo, mañana hay que coger la chaqueta porque bajan las temperaturas y va a soplar el viento, con la sensación de que el frío va a ser lógicamente mayor. El cielo va a estar más bien despejado, pero las máximas van a bajar y se van a quedar en el entorno de los 16 grados en el centro de la capital. Las mínimas esta madrugada van a caer hasta los 9 grados.
COPE Madrid. Estar informado.
Estamos de aniversario en el campo y hoy más que nunca queremos brindarte grandes ofertas como
Smartphone Xiaomi Redmi 9C por solo 129 euros hasta el día 14. Paga en 3 meses sin intereses con tu tarjeta El Campo. Consulta condiciones en tu tienda.
Siempre contigo con los mejores precios. Al campo.
COPE Madrid. Estar informado.
Como te contaba, tenemos nuevas zonas confinadas que curiosamente tienen medidas más restrictivas que las que establece el estado de alarma. A las ya conocidas de Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes, Villa del Prado y Humanés, desde ayer se unen otras 4 áreas. Son Sierra de Guadarrama en Collado Villalba, Colmenar Viejo Norte, Valdeaguado en Coslada y la zona sanitaria de Arganda Centro. En esta última los vecinos están muy despistados y piden que el confinamiento sea para todo el municipio. Lo ha comprobado Toñi López.
Confusión y desconcierto, sobre todo en el entorno del centro de salud del Camino del Molino, afectado por estas restricciones. Los negocios solo tienen clientes de la zona, como la floristería de Ana.
El pueblo está partido en dos. Muchas de las clientas mías no pueden venir a encargar el centro, por ejemplo, para los santos. La gente está un poco confundida.
La mayoría de los vecinos son partidarios de un confinamiento para todo el municipio, como nos ha contado Marga en una farmacia de la zona.
Es que es una tontería que esté en un lado solo, porque la gente luego va a trabajar al polígono, van a dejar a los niños al cole a otro sitio, que si no es toda Arganda, esto no tiene mucho sentido.
Negocios como el Café Teatro de Rafael han tenido que cerrar temporalmente.
Porque la mayoría del público viene de Madrid o de otras zonas de cerca de Arganda y no viene, nos abocan al cierre.
Las restricciones no afectan de momento a la otra zona de salud, la de Felicidad, rozando los 750 casos por 100.000 habitantes.
Y lo único bueno que parece haber traído el estado de alarma es que los hosteleros madrileños han tenido un respiro. Al no poder salir de Madrid, el consumo ha aumentado las terrazas y restaurantes del centro. A ello ha ayudado también, lógicamente, el buen tiempo que hemos tenido este puente. No han venido turistas, pero los madrileños lo hemos compensado y consumiendo mucho. Ramón García Pellegrín se ha dado una vuelta para hablar con bares y comercios de la Plaza Mayor.
Hacía mucho tiempo que no se veía tanta gente en las terrazas y comercios. Es lo que nos dicen en los bares del centro, que han alegrado su facturación un 25% más en este puente del Pilar. José Antonio, del bar Plaza Mayor.
Este fin de semana ha sido como una inyección de oxígeno, ¿no? Un poquito estábamos en una situación muy mala y la verdad es que recibir, como hemos recibido más madrileños de lo habitual con buen tiempo, pues ha sido una alegría y un alivio, ¿no?
Elena, librería infantil La Mar de Letras.
El fin de semana ha sido un subidón de todo el mundo de los barrios que se ha venido al centro de Madrid, comparado con el anterior un 30 o un 40% más. Todos los comercios, las terrazas estaban más llenas, o sea que el que la gente no se puede ir a su segunda residencia se nota.
Los museos también han recibido más visitantes en el puente. En el Prado casi 6.000 personas por las 2.700 del anterior fin de semana, aunque muy lejos de las 35.000 de este puente del Pilar en 2015.
Y te cuento ahora la historia de Emilio. A sus 66 años, Emilio es uno de los 3 pacientes que todavía siguen ingresados desde la primera ola de la pandemia en España y el único que sigue ingresado en cuidados intensivos. Lleva 6 meses en la UCI del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. El único contacto que tiene con el exterior es una radio y un auricular, y siempre puesta, la COPE. Él no puede hablar porque tiene secuelas en la voz, pero sí hemos podido charlar con su mujer, con Alicia. Le ha contado a Carlos Herrera los avances de Emilio en el día a día y sus ganas de salir y abrazar a la familia.
Le sacan para que tome un poco el aire, al sol, a que vea el paisaje, porque claro, después de tantos meses...
Y él estará loco por volver a casa. Ya.
Él está deseando salir y ver a sus hijos.
Bueno, y él es un buen oyente de COPE por lo que hemos oído.
Muy buen oyente de COPE. Sí. Y yo también en el trabajo.
Puedes escuchar la entrevista completa, Alicia, en cope.es.
COPE Madrid. Estar informado.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Amavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 20 11, 900 20 20 11.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y tienes que saber también que la Policía Nacional ha detenido a 4 personas por robar 243 bolsos de una firma de lujo en un establecimiento de la Milla de Oro en el distrito de Salamanca, en la capital. Los agentes han recuperado estos bolsos, cuyo valor está en el mercado aproximadamente los 500.000 euros. Se encontraban en el domicilio de uno de los arrestados. Además, también se han incautado casi 4.000 euros en efectivo, un chaleco antibalas y una caja de munición. Así están las cosas en Madrid este martes 13 de octubre, con 21 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.